nosotros seguimos ya, continuamos ya, porque tengo aquí junto a mí a una de mis personas favoritas en este mundo, que es Francisco Ortega de Renta 4 Banco Elche. Pero, Fran, si te parece, voy a ponerte una música acorde a la sección que tenemos hoy. Espera, verás. Bueno, ahora sí, comenzamos. Es que te he puesto a mi grupo favorito, no podía ser de otra manera. Hitman, de Queen, del disco Innuendo, la remasterización del 2011. Aquí todos los datos que pueda ofrecerte y más. Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, buenos días.
Empezado la mañana intensa, según me has contado, así sí. Que nosotros vamos a seguir así un poco intensamente, que hoy tenemos muchos temitas para comentar. Para empezar, bueno, como siempre, vamos a hacer un repaso. ¿Cómo han empezado las bolsas esta semana?
Bueno, pues empezamos la semana con ligero tono positivo las principales bolsas. Nuestro IBEX 35 cotiza actualmente con ganancias cercanas al 0,15%, cotizando sobre los 8.500 puntos. Europa cotiza sin muchos cambios respecto al pasado viernes. Y vemos a los futuros del S&P 500 que muestran pérdidas cercanas en torno al 0,30%, por lo que esperamos una apertura de las bolsas americanas ligeramente negativo. Bueno, en este caso, recordamos a los inversores que esta Semana Santa no habrá bolsa ni Viernes Santo ni el lunes de Pascua, o sea que terminamos el jueves y ya hasta el próximo martes. Y como, en este caso, como noticias, destacamos que ayer domingo se celebró la primera vuelta de las elecciones francesas, con Macron consiguiendo el 27% de los votos, seguido muy de cerca por, en este caso, por Le Pen, con un 24%, y esto hace que se enfrenten la segunda vuelta, que será el próximo 24 de abril. Las últimas encuestas apuntan a una victoria de Macron en torno a un 54-46, pero la ventaja es muy ajustada, y esto luego veremos que se puede ir moviendo. Y a la espera del resultado final, el sesgo anti-europeísta de Le Pen podría generar cierta presión en Europa, y esto se podría trasladar a los mercados, a que veremos y veremos qué ocurre. De cara al conjunto de la semana, estaremos pendientes de la reunión de este jueves del Banco Central Europeo, donde la principal preocupación sigue siendo la elevada inflación, y veremos también por lo menos el tratamiento que le dan a los riesgos sobre el crecimiento derivado de la guerra de Ucrania. Y bueno, pues esperamos que el Banco Central Europeo reitere su idea de normalización gradual de la política monetaria. Esto sería lo importante, lo gradual, que lo vayan haciendo poco a poco para que nadie se ponga nervioso, ¿no? Y otro gran foco de atención lo tendremos en la publicación esta semana del IPC de marzo en Estados Unidos, que será mañana martes, y bueno, como igual que hemos visto aquí en Europa y también aquí en España, esperamos que también se pueda acelerar, en este caso hasta niveles del 8,4% sería el dato esperado. Y lo importante esta semana es que comienza la temporada de resultados del primer trimestre en Estados Unidos, y el foco estará puesto en las guías y las previsiones de las empresas de cara al resto del año. Y es que, vamos a ver cómo están gestionando las empresas problemas como la inflación, la falta de algunos suministros, la subida de las materias primas y los transportes, o la contracción de la economía china. Por tanto, en breve vamos a poder comprobar cómo se traducen estos problemas en las cuentas de resultados, y la compañía que comienza a presentar resultados será el próximo miércoles, JP Morgan, JP Morgan, que, como decíamos, presentará sus cifras del primer trimestre. Y aquí viene, de alguna manera, lo que nosotros venimos a destacar, que estos resultados empresariales serán la clave para que las bolsas mantengan o no el buen tono que estamos viendo en los últimos días. O sea que vamos a vigilar especialmente, ¿no?, los resultados o las cuentas que nos presenten.
Bueno, en el gráfico semanal de Renta 4 Banco esta semana hablamos de un personaje bastante, bastante peculiar. Yo lo definiría como personaje bastante peculiar, sí. Que no es otro que Elon Musk, que es el dueño de Tesla. Y además tenemos aquí tenemos noticia de última hora sobre esto que vamos a hablar, así que adelante.
Sí, sí. Bueno, en parte también es un, podemos decir que es un poco agitador, ¿no? También porque le gusta, ¿no? Y sobre todo de a través de, bueno, los últimos movimientos que ha hecho. Y lo que hoy, lo que destacamos esta semana, el gráfico semanal, es que, bueno, en este caso Elon Musk, el dueño de Tesla, ha comprado, en este caso, bueno, una posición cercana al 9% en el capital de la red social Twitter.
Uh-huh.
Es un medio que ya sabemos que le gusta, de hecho es muy activo en esta sí, plataforma, por todo lo que suele decir y las sorpresas, ¿no?, que suele también comunicar a través de este medio. Y bueno, pues solamente la noticia de que en este caso de que entraba en el capital de Twitter, pues hizo subir el pasado lunes a la compañía un 27%.
Uh-huh.
Las acciones de Twitter venían cayendo un 40% los últimos 12 meses y solo con esta noticia, sobre todo de quién entraba en su capital, la hizo subir un 27%.
Uh-huh.
Y lo que nosotros destacamos es que son 350 millones de usuarios los que tiene Twitter, que no son muchos si lo comparamos con los 2.500 millones de usuarios que tiene, en este caso, Facebook, y tampoco podemos comparar sus ingresos por publicidad, por ejemplo, con Google o incluso con la propia compañía Facebook, pero sí que es verdad que personajes como Trump o él mismo, Elon Musk, ha hecho de Twitter un medio muy utilizado para comunicarse con el mundo, ¿no? Y sobre todo también el concepto de que Twitter como una red descentralizada que ha tenido bastante atractivo. De hecho, se está comprobando que también está funcionando en un proceso, en este caso, como la guerra de Ucrania.
Uh-huh.
Seguro que Musk tiene en la cabeza algunas ideas para monetizar mejor Twitter, y seguro que sus iniciativas en el consejo de Twitter, si le hicieran caso, porque me comentabas, ¿no?
Sí,
que no...
sí. Es que, bueno, la noticia era esa, porque, claro, Fran, cuando ha llegado y he visto yo lo de Elon Musk, digo, ostras, que yo he visto esta mañana que al final no formará parte del consejo de administración de Twitter, y según estoy leyendo, porque es la noticia que he visto desde hace 18 minutos, es que, como tú bien has dicho, pues tiene como el 9% de las acciones, ¿no? Es el mayor accionista ahora mismo.
Uh-huh.
Entonces, Twitter le ofreció, por lo que parece ser, una silla en el consejo de administración, que tenía como requisito,
uh-huh,
que su participación no sobrepasase el 14,9% mientras formara parte de la Junta. Entonces se ve que Elon ha dicho, venga ya, hombre.
Sí, sí, no, lo que está claro es las ideas, ¿no?, que pueda dar al propio consejo, aunque esté en la sombra, ¿no?, por así decirlo. O sea,
sí, que... sí, por lo menos Twitter sí que ha dicho que a ver, que ellos escuchan a todos sus accionistas, y que además Musk es el mayoritario. Entonces, escucharle le van a escuchar. Lo que pasa que yo creo que ha dicho, que no me dejáis pasar un 14 en un futuro, venga ya, hombre.
Y sobre todo por la particularidad, ¿no?, que tiene de dar las comunicaciones, que directamente exactamente esa golpe de tweet, o sea,
sí,
que ahora más que nunca, siendo él el principal interesado, o sea que nada, las acciones de Twitter, como decíamos, esta noticia la han recogido positivamente, y bueno, pues estaremos también pendientes de que la compañía incluso pueda volver otra vez a máximos, si entre todos, por así decirlo, pues son capaces de hacer que sea más rentable, porque al fin y al cabo es cuestión, puedes tener muchos usuarios, pero necesitas ser rentable, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es donde, en este caso, con la llegada de Musk, pues le pueden dar una vuelta al dueño de Tesla, o sea que veremos qué ocurre.
Veremos a ver, estaremos atentos a Twitter. Y bueno, para finalizar, podemos comentar sobre la inversión en renta fija. Bueno, ¿podemos decir que la renta fija es realmente fija?
Esa es la cuestión, ¿eh? Esa es la cuestión.
¿Es realmente fija la renta fija?
Sí, sí, sí. Bueno, pues la respuesta obviamente es que no. Y en este caso podríamos hablar de muchos matices. Y es que cuando hablamos de renta fija nos referimos a productos como la propia deuda, como los bonos, obligaciones, pagaré. En fin, hay muchas fórmulas en este sentido. Y bueno, simplemente por hacer un comentario, cuando hay un emisor que coloca deuda en el mercado y alguien la compra, es a lo que nos referimos con el mercado de renta fija. Esa deuda puede ser un bono, por ejemplo, vamos a poner en este caso para alguien que nos esté escuchando pueda en este caso ponerse, o por lo menos visualizarlo, ¿no? Vamos a imaginar que la empresa Iberdrola emite un bono, es decir, coloca deuda para financiar una instalación que tiene pensado, en este caso una nueva planta eléctrica. Pues en ese ejemplo, Iberdrola necesitaría, por ejemplo, 1 millón de euros y lanza un bono por el que promete pagar un 3% dentro de un año. La compañía necesita financiar un proyecto. Vale, pues si yo soy inversor o ahorrador y veo que recibir ese 3% en un año es una operación interesante, pues si me gusta el tipo de interés y además me gusta la empresa, es decir, me fío de ella, que dentro de un año me va a pagar, pues lo que yo voy a hacer es que voy a comprar ese bono. Y en este sentido, el mercado de renta fija lo que permite es que gane las dos partes. Por un lado, el inversor recibe un interés por su dinero y la empresa, por otro lado, recibe financiación para el proyecto que quiera. Y cuando hablamos de empresa, también la podemos hacer lo que hacen también los estados, ¿no? Lo que es la financiación pública, al fin y al cabo, es la que hacen en este caso los estados para financiar su día a día. Uh-huh. Bueno, pues digamos que este es el funcionamiento básico de lo que es la deuda y la renta fija en general. Y lo que queremos destacar simplemente es la cuestión de los precios, ¿no? De lo que hace referencia a la renta fija. Si el comprador de un bono lo vende a vencimiento, pues no hay pérdida. Yo lo he comprado a precio de salida, me lo espero a vencimiento y no hay variación. Pero aquí viene la cuestión. ¿Qué pasa con ese bono si yo lo quiero vender antes de vencimiento? Vale, pues dependerá en este caso del precio que me dé el propio mercado. Si yo compré el bono que decíamos antes de Iberdrola, yo lo compré por 1.000 euros y es posible que yo lo tenga que vender, por ejemplo, el mercado va a decir que me va a dar los 1.000 euros que yo pagué en su día, me va a dar 990, es decir, yo voy a perder un 1%, pero claro, yo necesito el dinero.
Sí.
Bueno, pues si me hace falta, yo lo que hago es que voy al mercado y en este caso vendo. Claro, voy a vender por debajo de lo que a mí me costó. Estamos hablando del caso de que yo necesito el dinero. Bueno, pues algo similar está pasando actualmente con la renta fija. Estamos viendo a grandes fondos de inversión que invierten en renta fija con pérdidas del 3, 4, 5%, incluso algo más. Bueno, pues aquí habría que tener en cuenta no solo el tema de la valoración de precio, sino la actuación de los bancos centrales, que alguna vez lo hemos comentado, y es que para contener lo que es la inflación, pues tienen que subir tipos de interés. En Estados Unidos ya lo están haciendo. Si los tipos suben, la deuda actual vale menos, y de ahí una parte de las pérdidas que estamos viendo ahora en el mercado de renta fija. Pero hay otra cuestión, y es que en los últimos años los bancos centrales han estado comprando muchísima deuda en los mercados. Digamos que ellos eran los que hacían subir el precio de los bonos, y ahora mismo no solo no van a comprar tantos bonos, sino que justamente lo contrario, van a empezar a reducir balance. Esto quiere decir, van a empezar a venderlos. Y esto también es otro efecto que está haciendo, como decíamos, caer o ver caídas en los precios de algunos bonos, o casi la mayoría de los bonos. Es un momento complicado, pero sí que es verdad que al final todo tiene su precio. Entrar ahora mismo en algunos fondos o algunas emisiones de renta fija muy concretas, pues obviamente es interesante, sobre todo por el recorrido que pueda tener. Pero hay un poco de muchas veces lo que decíamos al principio, ¿realmente es fija? Pues obviamente, si lo tengo que vender antes o la propia valoración del día a día, pues obviamente no. Pero bueno, en este caso, por comentar algo de renta fija, que es un mercado bastante complejo, sobre todo este año.
No, la verdad es que además lo bueno es que, bueno, aparte de toda la información que siempre nos das en Herrera en Cope Elche, está ese espacio de consulta para los oyentes y las oyentes, que manden un mail a elche@renta4.es poniendo en el asunto COPE. Y bueno, todas, que si la renta es fija, es fija de verdad, si no es fija, si Elon Musk lo que va a hacer con su vida, toda la información de finanzas e inversiones, pues ahí estáis vosotros, que lo resolvéis mejor que nadie. Francisco Ortega, director de Renta 4 Banco Elche, un placer haberte tenido un lunes más. Pasa una muy buena semana y nada, no, nos vemos el lunes.
Perfecto, por aquí estaremos.
Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Elche.
Estar informado.